Quiero saludar a la invitada, que la salude en el aire, porque todo es así de caliente, ya llegó mientras estábamos en el aire. Gladys González, precandidata a senadora nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, gracias por haber venido.
Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por haberme invitado.
No, y además, Gladys, un minutito.
Ahora te va a hacer un montón de preguntas,
Mayra. Bueno. Además, Gladys, porque supongo que tienen todo un esquema, los candidatos, esta última semana antes de las PASO, que están de boliche en boliche, ¿o no?
Y estuvimos hoy en Quilmes con Mario Eugenia y todo el equipo, y ahora me voy para Zárate, así que estoy un ratito acá y ya emprendo viaje, y después vamos a Pilar, así que hoy tenemos una agenda bien intensa.
¿Cómo se va a Zárate y Pilar? digamos, ¿cómo sería? Todo en una... Yo me imagino en la 9 en una combi, ¿viste? En una combi, van cantando una canción.
Acá el brazo por ¿no? la ventana, ¿no? Sí. Chofer.
Claro, van cantando, sí. Pasame claro, el mate. Van cantando las consignas sí, de Cambiemos. Claro. Nosotros tenemos algunas, unas despacito por ahí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo van en remis, en bondi? Bondi quiero decir un micro que esté acondicionado para que vaya el equipo.
No, la verdad es que nos estamos repartiendo. La provincia es tan grande que vamos unos a un distrito, otros a otros. Hoy yo a Zárate voy sola, después
sola
a Pilar.
Con Pancho Navais, que es...
Pancho
Navais, que fue compañero mío, un talento que está trabajando con vos ahora.
Tengo la suerte de tenerlo en
sí,
el equipo.
Sí, la verdad que sí, yo me lo hubiera llevado. Pero bueno, él estaba en otros programas en ese momento. ¿Y se van los dos juntos solos?
Sí, y con una persona que nos ayuda para manejar, porque si no, viste, es peligrosísimo estar todo el día en la ruta. Así que a lo sumo, cantar no mucho, pero a lo sumo tomamos unos mates cuando el viaje se hace largo.
¿Quién
y
lo
después
mate?
Yo cebo mate.
Muy bien, muy bien.
Amargo, bien rico.
Después vamos a hablar con Jaime Durán Barba. La candidata senadora no está de acuerdo con lo que dice Jaime Durán Barba. Y además es muy bueno, no sé si fue una idea de Jaime o qué, que van así, va grupito chiquitito. No es que tienen un séquito que van con... A veces vemos candidatos que vienen con los guardaespaldas, el asesor, el recontrasesor. ¿No es el caso?
No, para nada. Además vamos con nuestros equipos, los de siempre. En general, bueno, hoy Pancho, que se sumó a nuestro equipo, porque él es experto en todo lo que tiene que ver con comunicación y prensa, así que me ayuda mucho a tratar con ustedes los periodistas.
¿A tratar con nosotros?
De una manera como diciendo...
Dice como,
hablemos. Lo que tengo que tratar.
Hablemos. Él es uno de nosotros, te quiero avisar, No,
me
creo que sea
los
muy
bracitos al costado.
No creo que sea
que
muy
bueno, es brava, ¿no?
De jarra.
Sí.
Solamente se los pongo a Martín Bilic porque no tiene límite. Si lo dejamos,
bueno, pero...
nos vamos, entregamos el programa, no tiene límite. Bueno, les cuento, por a los que no saben, es de Bolívar.
Uh-huh. Soy de Bolívar.
Como Marcelo Hugo. Digo, viste que acá la estrella de Bolívar es Marcelo Hugo, ¿no? Uh-huh. Y naciste en el 73.
En el 73.
Tenés tres hijos.
Tengo tres hijos.
Dos chicas y un varón. Uh-huh. Y estudiaste ciencias políticas. Acá estoy repasando todo para presentar, porque de algún modo, por más que los periodistas sí te conocemos sobre todo porque encarcelaste al Caballo Suárez, te lo digo así. Que para, a ver, no lo encarcelaste vos, pero llevaste adelante toda esta investigación que terminó con este gremialista corrupto en la cárcel. Pero bueno, la gente no te conoce, no sabe cómo sos, ¿no? Te ve ahí y dice, la rubia, ¿cómo es? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? La senadora, candidata a senadora, que no está de acuerdo con lo que dice Jaime Durán Barba del narcomenudeo, que son los que votan a Cristina, los del narcomenudeo, ¿verdad?
La verdad es que, vos sabés que cuando me preguntó el periodista, yo no había leído la nota, el periodista me dice, Jaime dijo tal cosa, esto de... haciéndolo como muy sencillo, como que el votante Cristina eran los delincuentes. Y obviamente ante esa frase, ninguno en Cambiemos pensamos eso. Entonces después lo llamé a Jaime, leí la nota y le digo, Jaime, la verdad es que la nota no dice eso, dice otra cosa. Incluso este fin de semana volvió a escribir una nota en Perfil haciendo referencia a toda la polémica que se había armado respecto de eso. Ni Jaime ni nosotros en ninguno en Cambiemos pensamos que el votante Cristina sea un delincuente. Es un disparate decirlo, además, ni pensarlo ni decirlo.
Bueno, es el primer título, Marcelo.
Muy respetuoso.
Sí.
No pensamos como era...
no pensamos como Jaime Durán Barba.
Perfecto. No dijo eso, ni Jaime.
Sí, bueno,
ni
pero
yo.
Eso va a ser más barullo.
No mientas, ni Jaime
bueno,
ni yo pensamos.
Ni yo pensamos que.
Pensamos que el votante de Cristina sea un delincuente.
Es el único programa, Pancho, en que acá los invitados nos repiten los títulos para que no los perdamos, ¿viste? Y tengamos mucha.
Les ahora, agradezco.
Gladys González, ahora. A ver, Gladys González, te dicen, siguen diciendo Gladys González, te dicen Gladys como, bueno, Gladys es la bomba tucumana, déjame pensar, como Gladys.
Ojalá,
pero Gladys es un
como
nombre.
Ese, me moviese como ella.
Es un nombre como que tiene personalidad, digamos, no es que hay 28.000 Gladys, ¿no?
No, pero González, viste que somos por eso, como los García, los López y los Fernández, así que mejor que me digan Gladys.
Gladys, quedó Gladys, ¿no? Queda así, ponemos el sello, es Gladys la candidata.
Que además es Gladys.
Es Bullrich con Gladys, ¿o no?
Esteban.
No, es Bullrich. Bueno. Es más fuerte el apellido que el nombre, Marcelo.
Y sí, pero se confunde con Patricia. Hay dos Bullrich en el
Es
gobierno.
Verdad, pero es Patricia Bullrich, ¿no?
Bueno, si yo gana la empata, Gladys, así que vos tranquila.
Y él nunca me da la razón. Es así, son las relaciones del trabajo. A ver, el tema es el desconocimiento con los senadores, porque no es que son repopulares como María Eugenia Vidal en la provincia. Digamos, los conoce cierta gente que sabe mucho de política, y ustedes se tienen que hacer conocer ahora, ¿no, Gladys?
Sí, y por eso te damos gracias de que nos invites a tu programa, y el periodismo en esto tiene realmente un rol importante. Más allá de que hoy estamos en los espacios con la publicidad, es poco lo que la gente pueda percibir de un mensaje publicitario, una propaganda política. Entonces esto que hacemos con ustedes, de que nos permiten un tiempo para expresar nuestras ideas, lo que queremos, lo que somos. Y después lo que hacemos nosotros mucho es la caminata y los timbreos y la calle, y la gente nos invita a tomar mate a su casa y conversamos. Y el tiempo de campaña es un tiempo para mostrar lo que somos, lo que hacemos y cuáles son nuestras ideas. Y ese es el tiempo que estamos hoy aprovechando para hacernos conocer. Somos un equipo, de todas maneras, que acompaña a alguien como María Eugenia Vidal, que la gente la adora y que la valora todo lo que está haciendo en la provincia. Así que como el equipo de María Eugenia, si bien todos no somos muy conocidos, representamos un gobierno que tiene su impronta, que tiene sus valores, que es bien distinto a todas las otras propuestas, ¿no?
Ahora, si empezamos por tu tarea, digamos, en relación a remover el modelo sindical de SOMU, de los marítimos, donde vos interviniste y además quedó preso Caballo Suárez. En esos momentos, ¿te amenazaron de muerte? ¿Tuviste amenazas? ¿Cómo es tu vida hoy después de eso?
Sí, la verdad que cuando yo asumí como interventora, no me imaginaba que iban a ser capaz de tanto, ¿no? Porque fueron 27 años que estuvo este hombre en la conducción del sindicato. Evidentemente, sintió que tenía la impunidad de hacer lo que se le antojara, él y todos los que lo rodeaban, muchas partes de su familia y otros que no, pero eran parte de su asociación ilícita. Él creó un montón de empresas para poder delinquir y con la complicidad absoluta del Estado. Entonces, cuando estás ahí, te parece que si es una intervención judicial, van a frenar y no se van a atrever, porque decís, bueno, che, estamos acá con todo el peso de la justicia. Y la verdad que no, la verdad es que me amenazaron de muerte en un viaje cuando fui a Corrientes a visitar la sede más importante del sindicato, que tiene la mayor cantidad de afiliados. Hicimos un recorrido por un centro recreativo, y sin ningún problema, ¿no? Vos decís, ¿pero cómo puede ser? Porque íbamos con los abogados, que también son interventores de allí, de Corrientes. Y después el momento es tremendo, porque realmente uno no sabe qué hacer. Son situaciones que no te las imaginas, gente que te sigue, que no sabe, que te están sacando fotos, que la frase de a cualquiera en este momento se le puede escapar un tiro. Entonces son cosas que te hacen replantear también, che, ¿qué estoy haciendo acá?, ¿no? Pero bueno, el que estoy haciendo acá tiene que ver con la enorme convicción de que hay que terminar con este tipo de sindicalismo en Argentina, que extorsiona, que es corrupto y que a la larga lo que produce es un perjuicio para todos los argentinos, porque ahí no solo se trataba de sanear un sindicato, se trataba de que el flete marítimo no incremente los costos de las cosas.
Tenemos que hablar de economía, por más que a Jaime Durán Barba no le guste, ¿no es cierto, Jaime? Que no puede,
a mí me gusta mucho.
Ah, bueno, me alegro mucho.
A mí me gusta mucho hablar de...
Claro, pero tenemos que hablar con los candidatos. Tengo entendido que usted les dijo a los candidatos
que no...
Yo
no soy candidato ni funcionario.
Ah, perfecto, además. Pues yo tengo que hablar con Gladys de economía.
Bueno, ¿cómo estás, Gladys?
Y muy tengo bien, entendido que no sí. Los deja hablar de economía.
No, yo les digo, yo sugiero, luego cada uno hace perfecto. Lo que mejor les parece.
Y hablando de, digamos, de la cordillera de los Andes, antes de empezar con algunos temas más ríspidos con Gladys González, me gustaría presentar la primera de las versiones, la versión de la autora de Chabuca Granda, La Flor de la Canela, vos vas a estar contento porque Ecuador limita con Perú y por lo tanto esa música la conoces.
Sí.
Te trato de vos, ¿no? Jaime, te puedo tratar de vos, ¿no?
Esto es para ti. ¿Me puedes tratar de vos?
¿Este café es para mí?
Todas las músicas, me gustan todas las músicas.
Bueno, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Te puedo tratar de vos, Gladys? Porque es lo que se lleva. Viste que la nata trata a todos de vos, entonces nosotros tratamos a todos de vos.
Pero sí, ya el usted me sale con la gente más grande de respeto, pero nosotros somos todos.
Sí, no me
somos
respeto.
Somos todos jóvenes. Decir que no, me respeto. No, somos todos jóvenes.
Todos jóvenes.
A ver, todos millennials.
Pero vos sos millennial.
Somos Laura, ¿cómo no te voy a tratar?
Claro,
si
bueno.
Que trae todo de vos.
A ver, La Flor de la Canela por su autora.
Déjame que te cuente el email. Gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
11-65-84-08-70, Rafa.
Ni Chabuca Granda lo diría mejor.
Escucha, hay miles de versiones, o sea que si se quieren ganar el reloj de hoy, tienen que romperse un poco la cabeza, de verdad, o hacer mucha memoria, o no sé qué. Ya hay algunas que están.
Sí, pidiendo. Dale, Diego de Jacobacci, dice
José. Diego de Jacobacci,
quiero el reloj,
ingeniero Jacobacci, LRA 54. Detrás tuyo está el mapa, Gladys. ¿Vos no entendés por qué te miro a través? Bueno, porque están las 49 emisoras de la Argentina. ¿Quiere el reloj, Diego? ¿Pero propuso algo?
No,
que ah, bueno, nomás. Loco. A ver, se agarran y se rompen la cabeza un pensando, poquito. Por favor. Sí. Vos también, Martín.
Sí, mínimo algo, una, por lo menos, un saludo original.
Un saludo original, no, yo lo que quiero son versiones de Chabuca, Jaime.
Sí, por lo pronto estaba mirando. Estaba pensando.
Tenía otra cosa preparada.
Se atragantó.
No
se atragantó.
Pero los reflejos son los que me han traído hasta aquí.
Escúchame, hay, sí. Lamentablemente.
Yo diría, no es un reloj apto para nieve, pues es
sí, tan blanco que. Blanco como la nieve blanca.
Pero dulce no lo encuentras más. Así que ya podría todo el sur quedaría fuera. Ya
yo no estoy de acuerdo, para variar.
Bueno, discutámoslo en la próxima
yo
mesa.
Yo creo que este reloj combina con la nieve, sí. O sea que es blanco y por lo tanto es como que es fashion llevar uno blanco en la nieve.
Está bien, donde se te cae la nieve no lo vas a encontrar más, es como si te cae un arito de perlas.
No se va a caer el reloj en la nieve.
Bueno, está bien, mandalo.
¿Vos querías presentar
mandalo
algo?
Suaya,
¿vos lo querías presentar algo?
Mándalo suaya. No, yo quería decirte nada más que hay muchísima gente afuera entrando, pues llega el momento de los partidos políticos.
¿Y llegan todos juntos?
Llegan todos juntos. Más, el spot empieza con un partido de izquierda y termina con uno de derecha, eso es extraordinario, con tal de abaratar costos.
Espacio cedido a Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida. Para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista 510. Néstor Pitrola, precandidato a senador nacional, Buenos Aires.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces a un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La lisura y azul, paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del
puente a la Alameda, menudo pie, la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de su cadera.
A ver, vamos a sacarnos los cucos de encima, si es que podemos, lo vamos a intentar. Por ejemplo, el cuco del aumento de tarifas después de las elecciones, ¿se puede sacar o puede llegar a haber aumentos de tarifas?
A ver, es importante que no volvamos con el tema de la campaña del miedo que está haciendo la oposición. No va a haber ajuste, la gente no se le va a sacar nada de lo que tiene, y ya el ministro de Energía planteó cuál iba a ser el gradualismo del tema de las tarifas. Así que la gente tiene que quedarse tranquila de que esta campaña del miedo, como fue la que hicieron en el 2015, que decían que íbamos a sacar todos los programas sociales o que íbamos a volver a privatizar las AFJP y demás, es una campaña que además la gente ya no cree más.
Bueno, ojalá sí sea, ¿no? Porque para la gente es súper recontra importante. Y hay algo que se está haciendo bien desde cierto sector de la oposición, no todo, porque los cucos, ¿no? El cuco del dólar, el cuco de las tarifas, el cuco de la inflación.
Sí, y la verdad que contra eso lo que nosotros estamos haciendo es justamente mostrando la gestión que está haciendo María Eugenia Mauricio y cosas que son importantes. Hace un año y medio, porque la verdad es que cuando a veces hablas con, o la oposición sale y habla con la gente, o fundamentalmente algunos de la oposición, que como que no reconocen ni qué herencia recibimos, qué es lo que hubiese pasado el año pasado si la gente no hubiese cambiado en el 2015, y como que hace un año y medio que no pasa nada. Y la verdad que hace un año y medio que pasan muchas cosas, y muchas cosas buenas. Entonces, cuando vos decís, se evitó una gran crisis el año pasado, la reparación histórica a los jubilados, las obras, vos recorres la provincia, yo te decía recién que voy a varios distritos, en todos los distritos de la provincia hay obras básicas que se hicieron durante décadas, la cloaca, el agua potable, vos decís estamos en el siglo XXI y estamos haciendo esas obras que debieron hacerse antes, y vos te preguntás qué hicieron con tantos años de crecimiento económico que tenían recursos para poder hacer, si no es lo más importante, que es cambiarle la calidad de vida a la gente, donde vos recibís un 30% de pobreza, que no tiene solamente que ver con el ingreso monetario de la gente, también tiene que ver en qué ámbito la gente vive.
Las cloacas parece que son la cuestión, ¿no?
Las cloacas, el agua potable, cuando la gente sale y tiene barro en la puerta de su casa y no puede llegar a la salita de salud, o no puede llegar a la escuela con tus hijos, o no entra el camión de la basura, entonces vivís con basura en la zanja. Imagínate todas esas realidades, una arriba de la otra, porque es todo junto, eso es pobreza estructural, y haber reconocido la pobreza hubiese sido atacar ese tipo de cuestiones. Y la verdad es que hoy nosotros estamos haciendo esa obra y la gente está viendo todo esto que se hace. O cuando vos vas a los comedores escolares, estás viendo que María Eugenia decidió que los chicos, además de comer arroz y fideos, coman carne y coman yogur y coman fruta, y eso tiene que ver con la nutrición de nuestros chiquitos, que es tan importante en los primeros años para que después tengan las capacidades para desarrollarse en la escuela. Entonces hay un montón de cosas que están pasando que son buenas, aunque uno reconoce que fundamentalmente un sector de la población está haciendo un esfuerzo enorme para poder enfrentar esto, que es un 2017 que empezamos a crecer, pero que ese crecimiento todavía no le está llegando a todos.
Hoy leía en Clarín Página 2 a Gonzalo Abascal, que decía que bueno, la crítica de la oposición es despiadada, y sin embargo los candidatos oficialistas son realistas, pero como que no le ponen optimismo a la cosa, como si no tuvieran pasión, ¿no? Como que piden disculpas. Bueno, sí, todavía hay sectores, dicen que no despegaron, o sea, que el realismo no está generando confianza. ¿Vos?
La verdad es que a veces uno, como en serio, que te pasa porque sos tan responsable, te toca gobernar, hoy no estás en la oposición, y además a veces la oposición justamente es todo lo contrario, ¿no? Te tira como recetas mágicas, muchos de los cuales formaron parte de los gobiernos anteriores, y hoy te dicen, che, acá tengo, con esto vas a solucionar, bueno, lo hubiesen solucionado antes y no hubiésemos recibido el 30% de pobreza y la inflación que recibimos. Entonces,
pero sabiendo que hay expertos en relato, digo, ¿no? Que hay expertos en discursos.
Absolutamente. Ahora, sí es cierto que a veces yo tomo lo que vos decís, porque a veces uno siente eso, ¿no? Como que querés que todo sea rápido, y te pasa a vos también como persona. Ahora, cuando vos ves lo que tenés que gestionar todos los días, te das cuenta que en un año y medio tampoco puedes hacer magia, y lo que estamos haciendo es mucho, y queremos transmitir la esperanza a la gente y contagiar ese optimismo, pero es cierto que a veces la responsabilidad hace que uno se frustre en no poder dar soluciones, pero tiene que ver con eso, con que tenemos un compromiso real, que queremos hacer las cosas, y entonces nos pasa que quisiésemos que todo el mundo ya pueda recibir este crecimiento y pueda beneficiarse de los créditos hipotecarios inéditos que hay en Argentina, y que hoy el que alquila puede sacar un crédito porque esa cuota es menor o igual a su alquiler. Entonces desearíamos que eso le empiece a llegar a todos, pero bueno, es un crecimiento que está llegando y que si nosotros miramos los números de la economía, son números que van siendo positivos, no es que venimos de mal en peor, sino que muy por el contrario, venimos mejorando y eso de a poquito se va notando.
No, porque, a ver, justo estás usando lo que en inglés sería el present continuous y acá sería el gerundio, ¿viste? Vamos, como dijiste, vamos.
Venimos mejorando.
¿Qué diría la oposición? Si hubiera estado en el gobierno, hemos mejorado, estamos mejorando. ¿Qué diría la oposición cuando es oposición? Están haciendo todo mal. Quiero decir, tienen como un discurso mucho más asertivo, ¿viste? Como que van al hueso. Y cambiaron, tiene un discurso más realista, más tranquilo, menos apasionado, más cuidadoso, más racional.
Sí, me parece más responsable, diría yo, ¿no? Es cierto, tal vez uno podría salir a decir, ¡ah, está todo fantástico! ¡Qué bien! No sé qué, no sé cuánto. Pero también eso tal vez podría mostrarnos como soberbios, ¿no? Como que no estamos viendo la otra parte de la realidad. Y uno tiene que ver todo, lo muy bueno que está pasando y algunas otras cosas que todavía faltan. Porque además, ¿sabes qué? Eso también te lo dice la gente en la calle. La gente te dice, ¡vamos, no aflojen! ¡Fuerza! ¡Esperanza! ¡No queremos volver atrás! ¡Van por buen camino! Te reconoce la lucha contra las mafias, la lucha contra el narcotráfico, te reconoce todo eso, y después cuando profundizas en la conversación, también te dice lo que falta. Entonces, es transmitir también lo que te dice la gente, ¿no?
Bueno, resulta que sonó el top y les cuento que estamos con Gladys González, que ya no es más Gladys González, la precandidata de Cambiemos, es Gladys, la bomba de Cambiemos. Ah, no, eso es otra mujer. Gladys, la bomba de la provincia.
Puede andar.
Gladys, la bomba de la provincia de Buenos Aires.
Tengo que aprender a cantar y a bailar.
No importa, ella tampoco sabe.
Si quieren hacerle preguntas, estamos acá en el 11-65-84-08-70. Las noticias, por favor.
Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura.
O sea, los chalchas con Chabuca Grande. Hay mucha gente que nos pide versiones, las estamos buscando, algunas son complicadas, creo.
Algunas
por lo menos
las
teníamos.
Sí,
mucha gente nos está... Bueno, a ver, lo dejamos para ir matizando, ¿o no?
Con todo gusto.
¿Qué pensás? ¿Hay saludos, hay cariño, hay amor por
todo
ahí?
Todo el tiempo,
este
es un programa de amor.
¡Ay, qué suerte! Este es un programa de amor. Y falta que digamos, hablamos todos los idiomas, Jaime, acá. Hablamos
sí, yo
mexicano,
hablo todas las lenguas.
Hablamos chileno,
mexicano,
hablamos
ecuatoriano,
peruano,
chileno.
Todos los idiomas.
Todas las lenguas.
Todas las lenguas, incluso Katz, que sabe hablar mexicano también.
Está bien,
¿no?
Ha hecho cursos in situ.
¿No es cierto, Katz? Hábleme en mexicano un poquito.
No, el micrófono nunca.
Sí, has hablado en micrófono. Te da vergüenza porque está Gladys, la bomba de la provincia, te lo digo.
La provincia.
Y claro, pues Gladys es la bomba tucumana. Y sí, en el mejor de los sentidos. A ver, le tengo que preguntar por Acumán.
¿Cuál es el mejor de los sentidos de ser una bomba?
Ser linda.
Ah.
Toma. En el sentido metafórico de la palabra bomba.
No.
Se pone a discutir con las mujeres, Katz.
Izquierda.
Pague el costo. Ya lo decía Napoleón, Katz. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo.
Es muy linda. Gladys es muy linda, ¿o no?
Sí, pero yo no lo dudo, claro.
¿Se dio cuenta? Y bueno, sí, entonces es una bomba. Yo le pongo esos emoticones a mi hija en Instagram de bomba cuando está muy linda en la foto. Ay, bomba. ¿Viste que hay una bomba? No, vos no tenés ni Instagram ni emoticones.
Hija tengo.
No es millennial Alejandro Jaime como
no,
vos.
¿Qué va a
ser?
Hay que adaptarse a los tiempos.
Sí, va a tener que adaptarse a los tiempos. Se acabó el modo feria, Le aviso a
Martín Angulo,
se está divirtiendo como loco, viene acá a divertirse porque estuvo de feria judicial, ¿viste?
Más o menos igual.
Más o menos, es verdad. Avísame si pasa lo de Chicones.
Te aviso
favor,
si pasa lo de
Chicones. Bueno,
sí.
estamos rependientes. Le quiero preguntar por Acumar, ¿todavía sos directora de Acumar?
No, todos renunciamos.
¿Hace cuánto?
Y hace desde el 14, porque el 15 ya empezamos la campaña.
14 de julio.
Claro.
Entonces, hasta el 14 de julio, ¿cómo viene el riachuelo, el saneamiento del riachuelo? ¿Es posible?
Sí, es posible. Ahí es importante poder decirle a la gente porque se prometieron tantas cosas que son como espejitos de colores, ¿viste? Como que si fuese fácil hacer la tarea de un río contaminado hace 200 años. Y que... lo importante que la gente tiene que saber es que el 70% de la contaminación del río es que no hay cloaca en el conurbano fundamentalmente y algunas partes de la ciudad de Buenos Aires.
O sea, no son las industrias.
El 30% es la industria.
Bueno, la diferencia, uno imaginaba que era la mayor parte de la contaminación, no.
Lo que pasa es que la industria tira otro tipo de contaminantes que son metales pesados, entonces el tipo de contaminante es más grave. Ahora, si nosotros no hacemos la cloaca en el conurbano, es imposible que podamos sanear el riachuelo. El otro día estuvimos con Mauricio, me tocó a mí reactivar el crédito del Banco Mundial, que había sido aprobado hace años, un crédito de 840 millones de dólares, que lo que está haciendo es construyendo una obra inédita que la está haciendo AISA, que es lo que se llama el colector de la margen izquierda, que va por todo el borde de la ciudad de Buenos Aires, después se mete en el río y hay un túnel, un emisario que termina en el río de la Plata. Eso lo que va a permitir es que todo el conurbano se pueda conectar a la cloaca, pues si no, no te puedes conectar si no está todo eso, juntamente con el plan director de AISA. Esa obra del colector, que es una obra monumental, la verdad.
¿Cuándo empieza?
Ya empezó.
Ah, ya empezó.
El otro día bajamos la tuneladora, que la trajimos, son herramientas que se arman afuera. Bajamos la tuneladora, que es la que va rompiendo toda la tierra para hacer ese túnel hasta el río. Eso va a permitir colectar toda la cloaca, lograr que se conecte la gente en el conurbano con las plantas de tratamiento que está haciendo AISA, así que para el 2021 se termina esa obra y 2023 se termina todo el plan director de AISA.
2021 es el número real de todo el tema cloacas.
Ese es el colector. Y el 2023, el plan director de AISA, que es toda la cañería que va por todos los distritos para que la gente después, desde su domicilio, pueda conectarse a la cloaca. Eso es importante que se sepa, porque si no pareciera como que uno tiene una receta mágica que la trae quién sabe de dónde y viene y con una varita mágica dice, ahora te puedes tirar de cabeza al río y nadar y hay pececitos de colores. Eso no va a pasar si no haces la cloaca, una obra y una, digamos, tan básica como esa, pero el colector, que es tan importante, que se había parado el crédito, que nosotros lo reactivamos. Y después el otro 30% es lo que hay que hacer con las empresas, y ahí es todo el poder de policía de Acumar y de todos los organismos de ambiente de cada una de las jurisdicciones, tanto provincia como nación como la ciudad, como cada uno de los 14 municipios que también tienen poder de fiscalización sobre sus empresas. El mayor desafío que tiene Acumar es poder articular todos los actores para trabajar en conjunto. Acumar no es una organización, un organismo que ejecute la obra. La obra la hace AISA, la obra la hace APSA, la hace Vivienda, la hace... Entonces, la mayor tarea es articular y que todos se comprometan. Y ahí hay que poner, digamos, una enorme firmeza para que las empresas también reconviertan, porque la idea no es ir clausurando empresas por ahí, sino que la empresa incorpore la tecnología para tener planta de tratamiento y pueda volcar de manera correcta. Entonces, a su vez que tenés que estar con la firmeza de controlar esa empresa, y si tiene que clausurarla, hay que clausurarla, porque le da una oportunidad, le da una segunda oportunidad, una tercera, ya la empresa es porque no lo quiere hacer, también tenés que ofrecerle crédito blando para que la empresa pueda adquirir esa tecnología para poder tratar sus efluentes.
Ahora, ¿todo eso lo va a hacer quién? ¿La nación, la provincia, la gente?
No, ahí la obra la está financiando Nación con el Banco Mundial, a su vez hay obra de cloaca que la financiamos con la provincia, AISA, esto presupuesto nacional, pues es que Acumar tiene presupuesto de las tres jurisdicciones,
sí.
Pero la obra más grande en general la hace Nación. Y después el poder de policía sobre las empresas es mixto, digamos, nosotros tenemos el poder de policía en Acumar, digo nosotros, yo ya no estoy, pero siento Acumar como propio, la verdad que tenés ahí mucho que podés hacer para controlar y fiscalizar, y después el trabajo que tiene que hacer cada municipio con su propio control y los organismos de provincia y de nación. Se puede articular esa política y se puede trabajar. Nosotros incluso firmamos un convenio con una empresa que se llama Vapro de Buenos Aires, que está dentro del grupo Vapro, que tiene créditos blandos a una tasa muy razonable para que las empresas puedan incorporar tecnología para ser sustentables respecto de lo que tiene que ver con el ambiente.
A ver, si vos hablaste de 2021 y después de 2023, y sí, estás hablando de las cloacas nada más, para
sí,
que esté todo resuelto, que sea el 70% de todos los residuos del riachuelo, para que esté limpio, ¿en qué año pensamos?
Lo que pasa es que tirar un año es como medio difícil, porque vos también después lo que tenés que hacer es que la gente se logre conectar, entonces ahí tenés que hacer dos cosas. Uno, que hay gente que le pasa la cloaca por la puerta y que pudiendo conectarse no se conecta. Entonces ahí vos decís, bueno, varias razones, o que no está concientizada o que no tiene los recursos económicos. Entonces tenés que ayudarla con un crédito, un microcrédito blando para que esa gente se pueda conectar, porque tenés que romper tu casa si está pasó la cloaca y no la hiciste nunca. Entonces tenés que trabajar para que toda la gente después lleve el caño hasta dentro de su casa y pueda conectarse. Así que aventurar un año es difícil. Lo importante es que las obras grandes están terminadas en esos años. 2023 va a estar todo el plan de AISA hecho y todo el colector hecho con la planta de tratamiento grande que estamos haciendo en Dock Sud. Eso va a generar un cambio enorme en el riachuelo y, por supuesto, tenés que seguir trabajando con la empresa porque las empresas te tiran, como te decía, metal pesado, cromo y demás, que hace que la contaminación tenga otras características que no son solamente lo que es la carga orgánica que recibe el río. Y después hay un enorme trabajo por hacer, que eso hay que hacerlo con los municipios sí o sí, que es el tema de la basura. La basura también es un tema importante. Nosotros, cuando algo emblemático que se hizo, que tuvo más que ver con la lucha contra las mafias, que fue lo de la salada, detrás de eso también hay una cuestión que tiene que ver con la basura. Digo emblemático porque la basura es un problema de todos los municipios que tienen que mejorar la recolección de la basura, y porque si no, toda la basura que no se recolecta va a parar a los arroyos, porque no es solamente lo que ustedes ven, que es el límite entre la provincia y la ciudad del Riachuelo, son todos los arroyitos que entran en todos los barrios, en todas las villas. Hay mucha vivienda muy precaria que se asienta sobre esos arroyitos y todo va a parar al arroyo. O por ahí hay tarea de gente que recoge la basura y que, como no tiene dónde tirarla, entonces hay falta de concientización, pero también hay falta de un servicio de recolección que te garantice que nadie tenga que tirar. ¿Por qué es de hombre la salada? Porque hay mucho, cuando vos caminabas por el camino de Sirga, había toneladas de retazos de tela de los talleres.
Y ahora, ¿cómo
otros
es?
Problemas, y ahora nosotros garantizamos un servicio, ahí Acumar sí lo hace por sí mismo, garantizamos un servicio de recolección y limpieza de todo el camino de Sirga para poder acompañar a los municipios, porque la cantidad de basura es tanta que el municipio no le alcanza con su propio servicio.
Todos los descartes de tela, ¿verdad?
Todo,
todo
no sabes
lo que
se
fabrica ahí.
No sabes lo que es, vos ibas por el camino de Sirga y es toneladas, cúmulos de retazos de tela que después caen al río y
ahora
eso
se
es,
está recogiendo.
Ahora se está recogiendo.
Con ayuda, los municipios con ayuda de la Nación.
De Acumar. En este caso es Acumar, sí, que hicimos una licitación con CIAMSE y estamos con ese servicio extra para poder ayudar. Y la salada generaba una cantidad de basura enorme, no solamente de tela, sino, bueno, todas las bolsas. Es un caos. Todo eso va a parar al río, que no solamente tiene que ver con la contaminación, sino que cada vez que hay una lluvia se tapa todo y todo eso inunda las casas.
A ver, ahora mugre, no. Ahora ya no. Estás hablando en presente.
Lo que estoy diciendo es que eso, si nosotros no hacemos esto en todos los municipios, hoy estamos resolviendo la salada. ¿Por qué? Porque ya tenemos un servicio que acompaña el servicio municipal de Lomas de Zamora.
Claro, pero el resto de los municipios también
el resto del municipio,
no tienen que tirar basura.
Exactamente,
ahí.
Y ahí hay mucho trabajo que hacer con cada intendente.
11-65-84-08-70, ¿algo para Gladys?
Sí, Fernando pregunta cuál es el plan para la limpieza de los barros con cromo del Riachuelo, que es la parte más difícil.
¿Es la más difícil?
Es difícil, sí. Ahí en realidad lo que vos tenés en el fondo del río es metales pesados en algunos lados. Nosotros hicimos un análisis en algunos lados más que en otros. Y ahí si no dragás y sacás eso con dragas pequeñas, que además son dragas especiales para que los barros que sacás no se disuelvan en el agua y provoquen algo peor, los tenés que dejar estacionados, digamos. Pero si no es dragar. Es dragar, sacar y sacar de manera sustentable.
Gladys es una mujer que tiene una historia muy ejecutiva, ¿no? No solamente en Acumar como interventora del SOMU, como subsecretaria de Atención Ciudadana. Porteña, como directora del Banco Ciudad, y ahora pasa a dar besos, dar saludos, a ser de militante de alguna manera, ¿no? Pasás al contacto con la gente, dejás toda tu tarea ejecutiva para otra cosa. Debe ser muy raro, ¿no? Diferente.
En realidad, militante uno es desde el primer día. Yo hace 15 años que acompaño el proyecto de Mauricio, María Eugenia, Horacio, con ellos siempre he trabajado, y uno es militante siempre. Así que esto de estar en la calle y es la manera en que uno tiene de gestionar, porque si no perdés la noción de la realidad, te metés en el microclima de tu lugar de trabajo y a ustedes por ahí les debe pasar lo mismo. Bueno, ustedes no, porque la gente los llama, les habla todo el tiempo, pero vos estás, yo también fui diputada de la Nación, si vos no salís a la calle, no hablas con la gente, perdés noción de lo que pasa.
Hay una foto de Cambiemos que en que estás con Lilita que te abraza, me pareció verla, ¿no?
Puede ser.
Aunque
puede
Lilita ser. Esté en la ciudad, puede se conocen, tienen sí, relación, tienen Lilita, vínculo.
La verdad es que fuimos compañeras en la Cámara de Diputados, porque yo fui diputada, y ella me ayudó mucho con el tema del caballo. La verdad que ella tenía bastante información también, y además es una mujer que sabe moverse en el ámbito de la justicia, así que cuando a mí me pasó lo que fui interventora, ella me acompañó mucho, y bueno, y además es una mujer con la que uno trabaja en el Congreso, y es fantástica porque es divertida, inteligente, y bueno, y generamos una relación de muchísimo respeto y cariño.
Para que nos llevamos bárbara.
Se lleva muy bien con
Gladys. Nos llevamos bárbara, sí.
Te extrañaba.
Está mal, digo, que ella diga todo esto y yo venga y me esté acá presente.
¿Por qué?
No, pues no queda bien que yo venga justo cuando está hablando bien de mí, pero la verdad nos llevamos tan bien. Nos llevamos tan bien entre todas, con las Gladys, chicas. Con las chicas, incluso con Esteban.
Te estuve viendo con Mirta Legrand, sí. Lilita. Te vi un minutito nada más porque yo tenía una comida, me habían invitado a lo de Mirta justo. Y quería ver, a ver cómo estaba y cómo comiste, ¿eh?
No, yo voy a lo de Mirta y como.
Sí, te
digo, no como algunos, son más modositos para... No, yo no tengo problema, yo voy, como, digo lo que tengo que decir.
Vos también fuiste a lo de Mirta Gladys.
Ella también.
Sí, pero no probé bocado.
Porque me estaba acostumbrando. No, la primera vez que oí de Mirta, viste, pues aparte ya te pregunta justo cuando estás en...
El chocolate, tomando.
Cuando estás enganchando final, el tenedor y ahí te pregunta Mirta, a veces te lo hace a propósito.
En el momento
te lo hace a propósito.
Que tenés
sí, más de una vez te lo hace a propósito. Pero sí, bueno, no importa. A mí no me preocupa, pueden venir críticas, fue como Filmus, ahora me salió a criticar Filmus, yo estoy tan feliz, tan en paz cuando me critican así. Digo,
dicen que vos sos la que más entusiasmo le estás poniendo a la campaña. Lilita,
bueno, eso está bien, pues dijo que yo me presenté 8 veces a elecciones y no gané ninguna.
¿Quién dijo?
Filmus.
Ah, mira.
Sí, debe ser que él me quiere romper el récord.
No, no sé, menor idea.
Estará envidioso.
Vos que sos de Bolívar, ¿cómo está Randazzo ahí haciendo pie en Bolívar, no?
Porque lleva de candidato
a
Bali, que es el intendente. Bueno, ya dejó de ser intendente, dejó a otro en la intendencia.
¿Y pero cómo está Bolívar en relación, digo, tu lugar natal? No sé cada cuánto vas, ¿cómo está en relación?
Voy muy seguido, porque tengo mi mamá y mis hermanos allá, así que, y mi marido también es de Bolívar, es nuestro lugar en el mundo, Bolívar, así que vamos muy seguido. Cada vez que podemos, nos escapamos.
Se escapan para allá.
Sí, y Bolívar está bien, el campo, la verdad que está, el estado le ha sacado la pata, como siempre dicen los productores y el sector agroindustrial. Y Bolívar es una ciudad que depende mucho del movimiento del campo. Así que el otro día hice timbreo también en Bolívar. Ajá. Y visité a los comerciantes y a mis vecinos. Y bien, la verdad es que yo lo veo pujante. Hay muchas obras que María Eugenia está haciendo en Bolívar, de viviendas, de asfalto. Las rutas que también son tan importantes para la producción, la 65, la 51, la verdad que estamos haciendo cosas importantes y obviamente María Eugenia gobierna para todos los distritos independientemente de que vaya y vaya en otra lista con otro partido político.
¿Se conocen con el intendente?
Sí. En Bolívar nos conocemos todos.
Claro, por supuesto.
Y además él es amigo de mi esposo porque son medio contemporáneos, así que conozco a su esposa y a sus hijos.
Buena onda. ¿Y con Randazzo qué onda?
Yo mucho no nunca me lo he cruzado así de verlo no solamente.
No puso buena cara Jaime, ¿no?
No, evidentemente no. Pero bueno.
Ellos están como muy preocupados más por a ver quién conduce el PJ que por ocuparse de los bonaerenses, me parece.
Resulta que se nos tiene que ir Gladys y yo con tantas preguntas y cómo hago, corro, no hay nada con horario, ¿no? Le estoy preguntando al operador acá en el aire porque...
¿Llegan los políticos? ¿Otra vez?
No, después.
Más adelante,
vos dijiste que hay que dar debates necesarios y por supuesto que, por ejemplo, en relación a lo laboral es importante porque ha cambiado el mercado del trabajo, por ejemplo, o en cuestiones impositivas, en costos laborales, en modelo sindical, en reforma previsional. Ahora... ¿no es como antipático para la gente que se asusta cuando se habla de este tipo de debates, que tiene miedo de ser afectado en lo personal, en su vida, en su trabajo?
Sí, puede ser que se asuste porque hay alguien que le está diciendo que lo que vamos a hacer es quitar derechos. Y la verdad que lo que hemos venido haciendo durante todo este año y medio, lo mismo nos pasó 8 años gobernando la ciudad, todo el tiempo, cada vez que había una elección, sacaban estos cucos, como decías vos recién, o estas campañas del miedo de que qué es lo que vamos a sacar. Y nunca sacamos derechos. Reconfirmamos derechos, como son todos los programas sociales que reconfirmamos ni bien asumimos. Y la verdad es que todos estos debates son necesarios porque necesitamos dar un empuje a la economía, porque necesitamos crecer, porque necesitamos que algunos sectores que no son competitivos empiecen a hacerlo. Y tiene que ver con que hay una mesa que hace un año y medio empezamos, que a mí me tocó participar porque fui interventora del sindicato, en donde están empresarios, sindicalistas y Estado trabajando en conjunto. Las tres patas de la mesa tienen que dar debates también internos de cómo acompañamos en conjunto el crecimiento de la Argentina. El Estado tiene que pensar cómo va a ser para, y esto lo dijo Mauricio, para bajar la presión impositiva, que sabemos que es una presión impositiva alta, así como eliminamos retenciones, eliminamos los ROE y estamos haciendo... Incluso la reforma que hicimos en el Congreso del tema de impuesto a las ganancias, hay mucho todavía que hay que hacer y el presidente lo dice. Ahora, también el empresariado tiene que comprometerse, ponerse la camiseta de la Argentina, invertir, confiar, generar esa confianza, no especular. Entonces, cada una de las partes, y el sindicalismo lo mismo, el sindicalismo tiene que ser un sindicalismo que acompañe la producción, que esté preocupado por trabajar en equipo, y esto de siempre la extorsión o la negociación permanente que no tiene que ver con una negociación para trabajar en conjunto, sino que tiene que ver con una negociación de el apriete, me parece que se tiene que terminar en Argentina. Esa mesa está funcionando, estamos trabajando y en esa mesa se tienen que dar esos debates que vos decías recién.
Ale, un minutín.
Te hago una pregunta. Es difícil no coincidir con un discurso que convoca la responsabilidad de actores tan importantes como el sindicalismo o el empresariado. Y es difícil no coincidir en que no es evidente que estén haciendo la contribución que el país, uno nunca sabe qué es el país, cuando el país espera quién es el país, ¿no? Pero digo, parece que no están haciendo esa contribución. Ahora, ¿no hay un déficit del gobierno a la hora de construir un discurso que aclare acerca del futuro inmediato del país para incentivar a los actores a alinearse con ese futuro o a discutirlo? Quiero decir, el consumo no está funcionando. No es claro si las decisiones económicas van a consolidar un mercado interno o van a diseñar un país exportador, básicamente agropecuario y de recursos primarios. No es claro si se busca un perfil de inserción internacional en bienes intangibles, software, diseño, servicios, o si se busca un perfil primario. Es muy difícil que los actores se alineen cuando no hay un discurso.
Ya
claro,
se le acabó
eso.
El tiempo, Alejandro Katz, a ver si me ayuda. Esto es un editorial, sí. No es una pregunta, discúlpenme, ¿no?
No,
es una pregunta.
Es una pregunta, últimos 30 segundos.
No tiene tiempo de contestar y yo tenía más cosas. Es un editorial el tipo.
Ya hice la pregunta,
A ver, hace un año y medio que lo que hicimos fue ordenar una economía que hubiese entrado en crisis el año
pasado.
Eso
está claro, lo sabemos.
Y en ese ordenamiento de la economía, lo que Mauricio está dando son como ejemplos claros de hacia dónde queremos ir respecto de un país abierto al mundo, un país que además aproveche todas sus potencialidades. Claramente las decisiones respecto de la agroindustria fueron fundamentales, pero estamos pensando no en productos primarios, sino con alto valor agregado y en acompañar todos los sectores de la producción que sean competitivos o lograr que aquellos que no lo son, lo sean, porque claramente también necesitamos productos que sean accesibles a toda la población y eso va también a generar un mayor consumo que no tiene que ver con como estas fantasmas, ¿no?, de abrir la importación. No, estamos acompañando los sectores que hoy tienen grandes dificultades para poder ser competitivos adentro, como todo lo que tiene que ver con lo textil y con el sector de los zapatos. Nos pasa porque nos encontramos con los talleristas y te dicen que la cosa está difícil, o las pymes que tienen que ver con el sector textil. Entonces vos tenés sectores que son competitivos como la automotriz, o los sectores que tienen que ver con la obra pública, o los sectores que tienen que ver con la construcción, los sectores que tienen que ver con el campo, la agroindustria, y hay sectores que
necesitamos redefinir qué vamos a hacer, y me parece que hay todo otro mundo que vos mencionabas recién, que tiene que ver con el software, con los servicios, pero me parece que estamos pensando en una economía absolutamente diversificada. Me parece que ese es el camino, siempre que esa economía pueda generar la competitividad necesaria, en donde empresarios y trabajadores tienen que trabajar en reglas claras, pensando en este compromiso que decíamos recién, para poder hacer que la economía crezca, en donde Argentina se inserta en el mundo desde su potencialidad, ¿no?
En realidad es semejante pregunta, necesitaría media hora de respuesta, pero
tendría que seguir desarrollando.
Pero no tenemos nada de tiempo.
Sonó el top.
El top, con P.
Sí.
¿Cómo dijiste?
El top. Sonó el top.
Ella se tiene que ir. Después nos das permiso para después dar los títulos con Marcelo.
Sí.
¿Vos lo suscribís, lo que hayamos ido levantando? Porque no sé
si vaya, cuenta. No, puede ir escuchando.
Tanto Marcelo como Jaime estuvieron escribiendo.
Los dos, perfecto.
Todos estuvieron escribiendo. Gladys se va a Zárate. Gracias por haber estado acá con nosotros.
Muchísimas gracias.
La estoy conociendo. No nos conocíamos, ¿no?
No, es cierto que no. Alguna vez fui a un programa y te veía en el camarín.
Ah, mira,
pero o antes o después de tus programas, pero nunca había tenido el honor de que me hayas presentado. Invitado.
Pero qué honor, gracias por haber venido.
Gracias, chicos,
muchas gracias. Ahora sí las noticias.
Gladys, ¿eh?